Vamos a hablar con Rodolfo Sopi. Fue durante muchos años gerente de la cooperativa. ¿Cómo anda, Rodolfo?
Muy bien, un gusto
Bueno,
saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
muy bien. ¿Cuántos años estuvo como gerente de la cooperativa?
No, no me hagas acordar, casi 38.
Casi 38. ¿Y de qué época fue eso?
Y bueno, yo entré en la cooperativa en el año 69, en enero, y fui gerente de la cooperativa desde mediados del año 76 en adelante. Así que pasaron muchos años y muchas cosas, ¿no? Mucha agua bajo el puente, como dice el refrán.
Bien. Bueno, la cooperativa nace por allá por el 20, el 31 de octubre de 1920, por un conflicto que había con el precio del pan, ¿es así?
Sí, efectivamente. Mira, hay una cosa que uno le enseñan, una enseñanza básica de quienes se introducen en el cooperativismo, y es que las cooperativas son hijas de la necesidad. Las genuinas cooperativas nacen de la necesidad que tiene la gente de prestarse a sí mismo algún tipo de servicio, realizar algún tipo de actividad para satisfacer algunas necesidades específicas, que pueden ser de crédito, de vivienda, de trabajo, de lo que fuere. En el caso de la obrera, se dio que un grupo liderado por un señor llamado Juan Apela, que era un capataz del ferrocarril de aquel entonces, Apela arengaba a compañeros de trabajo y algunos amigos respecto de la necesidad de tener una cooperativa para fabricar pan, para asegurar la calidad, el precio justo y el peso exacto, decía él. En aquel entonces, el pan era un alimento muy importante en la mesa familiar y tenía un precio que era casi prohibitivo para los obreros. El pan valía en Bahía Blanca más de 50 centavos el kilo en aquel entonces. Y para que vos te des una idea, cuando la cooperativa, un año y medio más tarde de su fundación, es decir, en mayo del año 1922, comenzó efectivamente a producir pan, el pan se vendía en Bahía Blanca a menos de la mitad. Entonces, esa es una demostración del efecto que tiene la presencia de una cooperativa en una actividad, regulando precios, regulando calidad, asegurando además el manejo de la empresa, la defensa del consumidor en manos de los propios consumidores, que eso es ni más ni menos lo que significa el cooperativismo de consumo organizado a través de vecinos, que fueron inicialmente 173 y que hoy, por supuesto, excediendo el límite geográfico de Bahía Blanca, son más de 2.200.000.
Claro. Y Juana y Víctor Marona también tuvo incidencia en esa fundación.
Vos sabés que Víctor Marona era un muchacho muy joven en aquel entonces, creo que tenía 22, 23 años, y era el novio de la hija de Apela. Entonces, Apela era un obrero más bien rústico, con cierta ilustración, pero un obrero. Él sabía lo que quería hacer, pero el que sabía cómo hacerlo era Víctor Marona. Entonces, Marona fue el hombre fundamental en la primera etapa de la cooperativa. Marona fue el primer gerente que tuvo la cooperativa obrera, después fue, durante un breve tiempo, fue presidente de la cooperativa, y después Marona, por razones laborales, se trasladó a Buenos Aires, ya no estuvo más en actividades vinculadas con la cooperativa. Fíjate que yo entré a la obrera en el año 69, y tuve oportunidad de verlo muy circunstancialmente a Marona una tarde que se apareció ese año a saludar al entonces gerente de la cooperativa, Severiano Salvucci. Así que yo tuve la oportunidad no de entablar conversación con él, porque él además estuvo muy poco rato en la cooperativa, pero por lo menos físicamente pude apreciarlo. Marona fue un hombre clave. Hay una anécdota que yo creo que marcó a fuego lo que es la cultura de trabajo de la cooperativa. Y esa anécdota lo tuvo a Marona como protagonista. Cuando la cooperativa se constituye en 1920, la primera idea que había entre los socios fundadores, que te repito, eran 1973, la primera idea era que la cooperativa tenía que alquilar una panadería en marcha. ¿Por qué? Porque era la forma de hacer, de poder salir a fabricar el pan rápidamente. Marona, apoyado por Apela y por un señor Vallesi, que también fue por un corto tiempo presidente de la cooperativa, se hizo una asamblea para resolver qué hacer y qué panadería alquilar, etcétera. Marona, Apela y Vallesi, frente a más de 100 asociados, eran los únicos tres que decían que en lugar de alquilar una panadería, que era una panadería ya que tenía sus años, era una panadería que en poco tiempo seguramente iba a ser obsoleta, que convenía hacer un esfuerzo, reunir un capital, para gente que reunir capital, por supuesto, era muy difícil porque era gente muy modesta, pero que había que construir un edificio nuevo y hacer una panadería moderna, es decir, resolver las necesidades del presente pensando en el futuro. Y después de una asamblea muy larga, muy, muy ardua, de la que yo tengo noticias porque he leído el acta de la asamblea, que es toda una pieza histórica dentro de lo que es la cooperativa, por unanimidad la asamblea resolvió seguir la idea de Marona, de Apel y de Vallesi. Es decir, que ellos tres terminaron convenciendo a todo el resto de los asociados que lo que había que hacer era eso, resolver las necesidades del presente pensando en el futuro. Y la cooperativa, con gran esfuerzo, compró un terreno en España y Santa Fe, construyó una panadería y el 1 de mayo de 1922, ahí salieron de los hornos de esa panadería de España y Santa Fe las primeras hornadas de pan, con este resultado que yo te conté hace un rato de cómo consiguieron bajar sustancialmente el precio del pan y consiguientemente no un beneficio solo para los asociados de la cooperativa, sino para la población en general, porque el resto de la panadería tuvo que acomodar sus precios a los precios de la nueva cooperativa.
¿Y cómo se fue dando después ir incorporando los demás productos, convertirse en, bueno, de a poco en otra cosa que no era solamente fabricar pan y venderlo, ¿no?
Sí, bueno, después de que la cooperativa puso en marcha la panadería durante la década del 20, la cooperativa lo que hizo fue incorporando otros rubros, pero fundamentalmente forraje, forraje, venta de leña, carbón, que eran cosas que también los socios necesitaban en ese momento. Recién en 1932 la cooperativa habilitó su sección almacén, que la habilitó en un edificio al lado, que estaba ubicado al lado de la panadería, también en calle España, muy cerca de donde está hoy lo que nosotros llamamos la sucursal 10 de la cooperativa. Recién en 1932 comenzó la cooperativa la etapa de la comercialización de productos de almacén y después le fue incorporando otros rubros como bazar, tienda. En el año, creo que fue en 1900, te estoy hablando de cosas que yo las he leído, es decir, no he sido partícipe, creo que fue en el año 54 o 55, la cooperativa, o antes seguramente, es que la cooperativa se traslada al centro de la ciudad porque compra primero el fondo de comercio del almacén inglés, que era el almacén más importante que había en Bahía Blanca. Y después lo que hace es compra el edificio, un edificio que fue muy, para la cooperativa de aquel entonces era muy costoso, la cooperativa tuvo que hacer un empréstito, es decir, colocó bonos entre todos sus asociados y además hubo un empréstito importante que hizo la cooperativa, el Hogar Obrero, y que le permitió a la obrera comprar ese edificio. Ese edificio, el actual edificio de calle Belgrano, un edificio magnífico, un edificio emblemático para la ciudad. Ahí, además, empezó a funcionar primero como almacén y en el año 1965 la cooperativa lo transformó en el primer supermercado con autoservicio del sur argentino. Ese es un proyecto que lideraron el entonces gerente general de la cooperativa, Severiano José Salvucci, y además un joven profesional que estaba desde hacía muy poquito tiempo en la auditoría externa de la cooperativa obrera, que fue el contador Rubén Alfredo Mazón. Esto muestra además una capacidad de liderazgo de la cooperativa, de adelantarse a la época y de ser protagonista del futuro. Es decir, la cooperativa siempre está pensando en cómo resolver, insisto, las necesidades de hoy, qué tipo de decisiones debe tomar para tratar no tanto de adaptarse a los cambios que se han ido produciendo, que son lógicos luego de en este periodo de 100 años de vida de la entidad, sino tratar de adelantarse a los cambios. Y apenas se empezó a conocer la técnica del autoservicio en la comercialización de bienes, de alimentos y bienes de uso personal, apenas se instalaron los primeros supermercados en Buenos Aires, también el Hogar Obrero fue líder en este sentido, la cooperativa decidió desarrollar su propio proyecto. Y fue un proyecto tan importante para la Bahía Blanca y para la zona, que el acto de inauguración estuvo presente el entonces vicepresidente de la Nación. Era la época en que el presidente era Arturo Illia y el vicepresidente era Carlos Humberto Perete. Perete estuvo en el acto de inauguración de la sucursal con autoservicio de la cooperativa obrera y hay una foto muy reconocida por quienes actuamos en la cooperativa donde Perete está cortando las cintas que permitieron formalmente la inauguración del primer supermercado.
Claro, porque, a ver, es inimaginable para la gente joven imaginarse una cooperativa donde uno entraba y compraba como en un almacén, ¿no? Donde estaban los
Claro.
empleados detrás del mostrador, uno entraba, compraba y se iba. Hoy es inimaginable, uno hoy tiene la línea de cajas, en la visión y en la mente, ¿no?
Bueno, te quiero decir lo siguiente. En el año 69, que te repito, es el año que yo ingresé, la cooperativa tenía ese supermercado, no todo no el actual supermercado, no tal como lo conocemos hoy, porque el supermercado se inauguró con una línea de cajas hacia espalda de calle Belgrano y otra línea de caja hacia la playa de estacionamiento que era sobre calle Las Heras. Y además prácticamente la mitad del edificio, de la planta baja, estaba ocupada por el sector tienda, que era una tienda con atención personalizada. Quiere decir que el autoservicio era el supermercado tendría unos 700 metros de área de venta. En ese supermercado, en ese edificio, tenía y sigue estando un entrepiso. Ese entrepiso ahí estaba contenida toda la administración de la cooperativa obrera, que era un puñado de 10, 12 personas, no más que eso. Esa es, era el supermercado en el año 69. Además, la cooperativa tenía en ese entonces un pequeño autoservicio en Ingeniero Guay, uno en el barrio Noroeste, el de Villa Mitre, que no funcionaba donde está ahora en calle Washington, sino en la esquina de Rivadavia y no recuerdo cuál es la otra calle, Rivadavia y Garibaldi. Y luego todos los supermercados de la cooperativa, los locales de la cooperativa eran almacenes. Yo he ido, apenas entré, que comencé haciendo trabajo de auditoría, de auditoría interna, y yo iba a sucursales que estaban en pequeños salones de 100 metros, 80 metros, y con mostradores, y sobre el mostrador incluso había mercaderías, y ahí el personal atendía con las estanterías detrás. Y retirando la mercadería de las estanterías a medida que el asociado las iba solicitando. Y esa era la cooperativa de prácticamente fines de la década del 60. Y la modernización de la cooperativa comienza a partir de mediados de la década siguiente, es decir, a partir del año 1974, donde la cooperativa establece un plan de desarrollo, y a partir de ese momento, a partir de ese plan de desarrollo, la cooperativa inicia dos acciones muy importantes. La primera, la modernización, es decir, la transformación de todos los almacenes en autoservicio, y la segunda es comenzar a avanzar en distintos barrios de la ciudad primero y en las ciudades más cercanas a Bahía Blanca segundo, es decir, el desarrollo geográfico de la cooperativa que hoy se ha completado y ya estamos en 65 ciudades y en 4 provincias argentinas.
Eso le iba a preguntar, Rodolfo, ahí porque por lo que estuve leyendo la historia de la cooperativa, le adjudican a usted haber sido uno de los que ideó esto de expandirse fuera de Bahía Blanca. ¿Es así?
Sí, escúchame, en cooperativa siempre se ha trabajado en equipo. Es decir, acá no hubo decisiones que puedan tener nombre y apellido. Yo tenía una responsabilidad importante, pues yo era la cabeza ejecutiva de la cooperativa. Es decir, que en cooperativa, desde hace muchísimo tiempo, están muy bien definidas las funciones del Consejo de Administraciones y de los directivos de la cooperativa, que son los que toman las decisiones importantes, y la función de la planta de personal, que somos los que tenemos que ejecutar. Es decir, el personal en la cooperativa tiene que proponer acciones y, una vez que son aprobadas por el Consejo de Administración, desarrollar acciones. Entonces, todos hemos tenido algún tipo de responsabilidad sobre esto, todos hemos dado opiniones y a partir de ahí se ha concretado todo el desarrollo de la cooperativa de estos últimos 50 años prácticamente, y que han llevado a la cooperativa a un nivel de liderazgo, donde el liderazgo económico, el liderazgo comercial, yo te diría que es menos importante que algo que la cooperativa ha logrado en estos años. Y es que la cooperativa tiene un prestigio institucional, producto que toda su actividad, todo su desarrollo comercial, se lo ha hecho siempre sobre la base de basar su actividad en los valores y en los principios cooperativos. Hay una distinción importante entre una empresa exitosa y una cooperativa exitosa. Una cooperativa que es exitosa, pero que no cumple con los valores y con los principios cooperativos, es exitosa, pero no es una verdadera cooperativa. Y la cooperativa obrera, a lo largo de estos 100 años, ha mantenido una rígida adhesión a los principios cooperativos, aún antes incluso que los principios cooperativos fueran enunciados. Vos sabés que los principios cooperativos fueron enunciados por primera vez por la Alianza Cooperativa Internacional en 1937, y la obrera se fundó 17 años antes de esto. Sin embargo, la gente que constituyó la cooperativa tenía idea de lo que significaba ser una cooperativa, y los valores y principios fueron aplicados por muchas cooperativas en la Argentina, como en otros lugares del mundo, antes de la enunciación. Justamente para enunciar los principios, en el año 1937, la Alianza no organiza un grupo de personas para que hicieran en un laboratorio o en un escritorio, redactaran principios, etcétera, etcétera. No, la Alianza lo que hizo en 1937 fue relevar bajo qué normas estaban constituidas las cooperativas en el mundo. Y las normas esenciales que las cooperativas han respetado fueron llevadas a, fueron enunciadas como principios cooperativos. Normas esenciales que tuvieron origen en la primer cooperativa de consumo del mundo, y que es la cooperativa que dio origen al cooperativismo moderno, la cooperativa de los pioneros de Rochdale, en Inglaterra, en la zona de Manchester, que se creó en 1844. En los estatutos iniciales y en las reformas posteriores, los pioneros de Rochdale fueron estableciendo normas de organización que luego fueron transformadas en normas universales, y de ahí que se los conoce como principios del cooperativismo.
¿Y qué piensa, Rodolfo, que es la cooperativa en la vida de Bahía Blanca?
Mirá, yo creo que la cooperativa es difícil evaluarlo
Porque no solo es, o
desde
sea, una cooperativa donde uno puede ir a comprar un pan o una galletita o carne. Hay otras actividades que la cooperativa ha ido desarrollando que tienen que ver con la vida cultural también de la ciudad.
Claro, es difícil hacer un análisis subjetivo de la importancia de la cooperativa para Bahía y para la región. Yo lo que quiero decirte es que cualquier cooperativa es un capital social, es un capital que le pertenece a la sociedad en su conjunto, a los asociados de la cooperativa. Sean 2.200.000 como la obrera, o sean 10, 12, 15, 200 o 400. Es decir, la importancia de la cooperativa es que es una empresa social, en el caso de la obrera, que pertenece a los propios consumidores. En la semana pasada hubo una jornada en la Universidad Nacional del Sur, la decimosexta jornada universitaria de entidades de la economía social, con dos expositores brillantes, los doctores Dante Cracogna, que es uno de los autores de la ley de cooperativas, un profesor de derecho cooperativo reconocido en Latinoamérica y en el mundo. Y el otro es Bernardo Klisver, que es un economista, sociólogo, politólogo argentino, que ha escrito numerosos libros también, publicados en varios idiomas, etcétera, etcétera. Ambos, desde distintos enfoques, analizaron el rol de las cooperativas de consumo. Y hablo del rol de las cooperativas de consumo, pero podría hablar del rol de cualquier cooperativa, cualquiera sea la actividad que realiza. En el caso de las cooperativas de consumo, el rol fundamental que realizan es que es la defensa de los consumidores a través de una organización que ellos mismos dirigen bajo principios democráticos. La regla de un hombre, un voto, que es la regla que se impusieron los tejedores de Rochdale, los pioneros de Rochdale en 1844, y que hoy siguen aplicando todas las cooperativas en el mundo. Es decir, la importancia del cooperativismo es que introduce la democracia en la economía. Es decir, a la democracia política, un hombre, un voto, para elegir a quienes queremos que nos gobiernen, le tenemos que sumar la democracia económica, que es la participación democrática en organizaciones que los propios usuarios del servicio son los que se van a prestar. De manera que la importancia desde el punto de vista económico, que es un capital social, no le pertenece a nadie en particular. Cuando al cierre de cada año hacemos números y el balance de la cooperativa ve que hay un excedente, el excedente se devuelve íntegramente a los asociados a través del retorno al consumo, es decir, en estricta proporción a las compras que hayan realizado. Perdón, que son las que permiten, que son
Hola.
las que permiten alcanzar el retorno, el excedente del que estamos hablando. Y además está la otra parte, que es la que vos acabas de mencionar. Las cooperativas no solamente son acción económica, y la misma definición de cooperativa dada por la Alianza Cooperativa Internacional en la Declaración de Identidad Cooperativa lo dice: satisface necesidades económicas, sociales y económicas y culturales. Esta es la importancia que tienen las organizaciones sociales, de economía, las organizaciones de la economía social, como el caso de la cooperativa obrera de la que estamos hablando en esta oportunidad.